pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Escuchando a Beethoven. ¿Por qué? ¿Por qué Beethoven? Porque es parte de la banda sonora de Amour, película del austríaco Michael Haneke, que fue Oscar a Mejor Película Extranjera en 2012, entre otros galardones que recibió. Haneke, un artista, director, guionista, que goza de la buena vista, del respeto, del gusto de Martín Reyes, de que le damos los buenos días. Martín, ¿cómo
estás? Buen día. Sí, es un acontecimiento cinematográfico, indudablemente una película de Haneke es un acontecimiento. Quizás dentro del mundo occidental, siempre es difícil decir estas cosas, ¿no? Pero creo que hay solo dos grandes maestros. Los dos están en carteleras hoy en el Uruguay. Uno es Tarantino, para mí es un maestro, un intuitivo, genial. Y este ya más clásico, ¿no? Y pertenece a esa gran tradición de un cine muy austero, principalmente de Bresson. Es un gran discípulo de Robert Bresson y tiene películas ejemplares. Hay una que la pasan generalmente en Cine Canal Classics, aquellos que la tengan, que tengan ese ¿cómo se llama?
Ese cable,
que se llama Código Desconocido. Es una película del año 2000 con Juliette Binoche, que ahí ya muestra su manera de hacer cine, pero también su enorme responsabilidad social. Es un hombre que estaba viendo recién que tú me sacaste, Alejandro, nació en el 42, yo pensé que había nacido en Austria, acá dice Múnich, en Baviera, uh-huh. En 23 de marzo del 42, y es un hombre de su contemporaneidad, es un compañero del tiempo, como se dice en alemán, Zeitgenossen, es un compañero del tiempo de lo que le tocó vivir. Por eso tiene una película llamada Caché, no sé si ustedes la recuerdan, que era absolutamente extraordinaria, que trataba las consecuencias del colonialismo francés. Después estaba La Profesora de Piano, sobre
divina,
también con Isabelle Huppert, que es un poco su gran referencia. Después estaba La Cinta Blanca, que se iba a comer a los niños crudos en el Oscar a la Mejor Película Extranjera, y le ganó El Secreto de Tus Ojos, lo cual, como rioplatense, uno quedó muy contento. Pero no puedes comparar El Secreto de Tus Ojos con La Cinta Blanca, que es una reflexión política sobre el nazismo extraordinaria. El aspecto social de Caché también es estupendo. Y acá trata de los viejos, de una relación de amor entre dos hombres mayores. Y ha venido presidida por todos los elogios.
Digamos, un hombre y una mujer mayor, por las dudas, porque
un hombre y una mujer mayor.
Trintignant es el hombre.
Sí.
Estamos hablando de Amour, ¿no?
De Amour, que la estrenan hoy. Hoy la estrenan. Que ha venido presidida, ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, pero también ganó el premio de Cannes y fue considerada la mejor película de cine europeo en este año. Todos los premios habidos y por haber. Y tiene a su vez la actuación de Riva, de Manuel Riva, aquella extraordinaria actriz, a ver de qué película, Rosario de la Chima, Mon Amour, aquella película de René, allá por el año 60, que era una niña en aquel momento, era una mujer muy jovencita, y acá hace de mujer mayor, una actriz ejemplar, que también fue nominada como mejor actriz.
Oscar, mejor actriz.
Y después está el enorme Trintignant, ¿no? Tú comentabas.
Yo lo recordaba, mirá, si le habré perdido el rastro, claro. En El Sorpaso, aquella película con Vittorio Gassman, de Dino Risi, viejísima, de los 60. Después.
El Sorpaso, Dino Risi, Cine Plaza la estrenaron. Debe haber sido 61-62. Con Vittorio Gassman.
El grande.
Que tuvo un éxito brutal de público, además.
¿Sí?
Sí, brutal de público.
A mí me encanta esa película. Pero claro, después nunca lo he vuelto.
No.
No. A ver, aunque tú me hiciste acordar que aparte de En Calle...
En Rojo, por ejemplo, en Rouge, en la última trilogía de
Le Blanc Rouge,
de Kieslowski, él está, que era un juez que le gustaba hacer las escuchas telefónicas. Y después tenía... Es decir, tiene una filmografía ejemplar. Quizás una película no muy vista, que es la película preferida del amigo, una de las películas preferidas de Javier Massa, mi querido amigo, es El Cordero Enardecido, de Michel Deville, una película extraordinaria, cine Trocadero, allá por el año 77, 78.
¿Te acordás de cada, de dónde se estrenó?
Porque me imagino la película y sé dónde la vi, por eso mismo es una reflexión visual de la memoria. Y esta de Haneke, Amour, que la voy a ir a ver hoy, la vamos a comentar el viernes que viene, pero tengo un enorme entusiasmo de verla, y también Isabelle Huppert, con quien me senté una vez en la Ópera de la Bastilla al lado y la invité a tomar una copa de champagne viendo el Don Carlos de Verdi, una mujer realmente encantadora, sin maquillaje, tal como lo es. Y a ver si te acordás en qué película por lo menos fue famosa Isabelle Huppert. La Dentellier, una película Claude Goretta.
Por suerte no la vi, porque si no hubiera problema de memoria. Directamente no la vi.
Una película maravillosa, que la vi en Buenos Aires. Me acuerdo que la vi en el cine Gran Splendid. Y en el año 78, creo que fue, o 79. La Dentellier. Creo que fue la primera película importante que hice. Después La Dama de las Camelias también. Una actriz ejemplar. Una actriz, por lo que se parecía desnuda, ¿te acordás? La Dama de las Camelias, una mujer bonita, divina. Y bueno, hace de hija.
No es la francesa que está viviendo en Punta del Este, ¿no?
No.
¿Cómo
no
se llama la
francesa? Esa era Dominique Sondat.
Esa es Dominique Sondat.
Las primeras películas fue una película que hizo La Muerte Dulce, de Bresson. ¿Sabes qué cine la estrenó acá?
Espléndida también, por eso la confundí.
¿Cómo?
Espléndida también.
Hermosísimo, que también hizo Jardín de los Finzi Contini.
Finzi Contini, divina.
Pero en la Muerte Dulce, la Mujer Dulce, la Femme Dulce, era de Bresson, que la dieron en el cine Cordón. Bueno. Por el 72, 73, más o menos por ahí.
Bueno, Amour, entonces, de Michael Haneke. Una buena idea, una buena posibilidad para el fin de semana, para hoy mismo.
Sí, voy a ir con muchísimo entusiasmo. No con tanto entusiasmo como lo que vamos a hablar luego del corte.
El Espectador también te informa en tu celular.
Si quieres recibir en tu celular todas las noticias al caer la tarde, manda un SMS al 8100 con el texto
Alta Noticias T.
Porque también en tu celular,
El Espectador va contigo. Por más información, entra en www.espectador.com/SMS.
Y hablando de artistas germánicos que le gustan a Martín Reyes, aparte de Michael Haneke, Richard Wagner es alguien a quien...
Es su otra pasión, el cine y la música. ¿No?
Wagner creo que es la persona que más admiración le tengo de todos los artistas. Y a medida que pasa el tiempo, cada día lo admiro más. Porque no solo era un músico extraordinario, y acá siempre digo lo mismo, contradigo a mi querido amigo Egon Friedler, para mí era un enorme poeta. Un extraordinario escritor, que puede ser opinable, pero hizo todos los libretos de sus 10 o 11 óperas. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso? Por ejemplo, Berlioz, que era un bruto escritor, hizo el libreto de Los Troyanos, pero solo uno. Y después hay otra ópera de un ruso, ahora no me acuerdo el nombre, creo que es El Príncipe Igor, que también la escribió el mismo músico. Pero Wagner escribió toda su obra. Y esta obra, Parsifal, cuando el año pasado, en el Solís, que la dan directo desde el Metropolitan a las 3 de la tarde, cuando el año pasado vi que la iban a dar, anunciaban la programación, me vino un entusiasmo como cuando era chico para ver Nacional y Peñarol. Cuando era un niño, para mí Nacional y Peñarol era lo máximo. Entonces estaba viendo cuándo jugaba Nacional y Peñarol y contaba los días antes de irlo a ver. En aquel momento generalmente perdíamos, Peñarol tenía un cuadrazo. Pero igual me gustaba verlo, me encantaba verlo. Bueno, cuando vi que podía ver Parsifal por primera vez, porque nunca la pude ver, la escuché mil veces, la vi en DVD, pero nunca la pude ver, tengo un entusiasmo como un niño chico, así como un pibe, como un verdadero niño. ¿Por qué? Porque Parsifal es la última obra de Wagner y tiene enormes repercusiones desde el punto de vista filosófico y universal. ¿En qué sentido? Wagner, cuando empezó, era íntimo amigo de Nietzsche, y juntos hablaron poco menos que del mundo sin Dios, del anticristo, la caída de los dioses, por ejemplo. En cuanto, yo a veces pienso que todo ese brutal filosofía terminó en un sueño catastrófico, como fue el nazismo. Yo comprendo que se vincule parte de ese mundo al nazismo, por eso, principalmente los judíos, comprendo el rechazo que sienten por Wagner. ¿Cómo no lo vas a entender? Serías un inhumano si no lo haces. Pero por encima de eso está el enorme artista. Y en esta obra, Parsifal, él rompe definitivamente con Nietzsche. Porque se da cuenta en su vejez y en su enorme dolor que tenía que creer en algo. Entonces es la historia del Santo Grial, la apertura del Santo Grial para purificar a los hombres frente a las desventuras de la tierra. Y entonces Nietzsche dice que era un que traicionaba su filosofía dionisíaca cuando hicieron juntos. El origen de la tragedia de Nietzsche está dedicado a Wagner, porque era terminar con el mundo apolíneo y entrar en lo dionisíaco, en el mundo de Baco, del alcohol, de los excesos, del sexo, todo eso que le fascinaba a Nietzsche. Ojo, a través de una filosofía y una estructura del pensamiento absolutamente extraordinaria, que ya viene, que deriva de Schopenhauer. Y Wagner le siguió la corriente. Por eso el Wagner es tremendo, es un Tristán y Isolda, debe ser las cosas más hermosas de la historia de la música. Pero acá en Parsifal cambia la pisada. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ya está más viejo, que está por morirse. Y yo siempre digo lo mismo, el ateísmo es muy lindo, pero cuando te estás por morir en algo, aún el ser humano necesita creer en algo más.
Cierta trascendencia, ¿no?
Cierta trascendencia. Y es lo que le pasó a Wagner. Con esta obra que es absolutamente sublime, que pasa en un templo, en la historia, hay que decirles que es el Santo Grial. Santo Grial es la copa...
El cáliz de la última cena.
El cáliz de la última cena, donde se bebe el vino. Entonces, a partir de eso, que está guardado, utiliza parte de la mitología que tanto le gustó en la tetralogía, estaba guardado en unas montañas. Y el joven Parsifal es el que lo va a tratar de entregarle otra vez a la humanidad. En cierto sentido, sacarlo del templo para entregárselo otra vez a los hombres para purificarse. Y bueno, el elenco es estupendo. Estuve leyendo crónicas ya de New York Times. Dice que la puesta en escena es impresionante. Va a cantar Kaufman, que es un tenor. Es decir, es realmente un acontecimiento. Obvio, ¿no? Dura mucho. Me preguntaba recién Gonzalo, me preguntaba cuánto duraba. Y yo calculo que entre intervalos y todo se puede llegar a las 6 horas. Es decir, es una maratón.
Toda la tarde.
Y es toda la tarde.
Porque empieza 3 menos 5.
3 menos 5. Yo calculo que hasta las 9. Ah. Es una linda excusa para decir que vas a la ópera y te vas para otro lugar, ¿no? Pero...
No da idea, no da idea.
Pero no va a ser...
Sí, como el gesto de Gonzalo dice todo, sos impresentable.
Pero eso es justamente esta vez... No. Podría ponerlo como excusa otras veces. Con este de Parsifal, de ninguna manera.
Los gestos de Gonzalo van por otro lado. Dice que hay que tener algún copetín, algún aperitivo para las 6 horas esas.
Y por supuesto, los intervalos. Pero la verdad que es un acontecimiento. Lo que ha producido la tecnología en muchos sentidos... Vos sabés que yo soy una normal, Rosario, en tecnología. Y acá tengo mi pequeño teléfono, que ahí tengo todo, mi computadora y todo. Me sacas esto y me muero.
Ah, ¿viste?
Sí, pero no puedo trabajar. Pero indudablemente que cuando uno ve lo que va a suceder hoy, mañana van a haber 2 o 3 millones de personas que van a estar viendo en vivo este acontecimiento.
Mañana sábado, Teatro
mañana
Solís,
sábado,
3 menos 5 de la tarde, con entradas que van desde los 300 a los 600 pesos.
Bárbaro, programa estupendo.